Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa de Seamos Serios. Hoy estamos respirando, tenemos todo el equipo acá, no sé cómo han llegado con esta lluvia, pero bueno, estamos aliviados de estos terribles calores.
Como ¿no, se Claudio? Pudo, sí, por lo menos aflojó un montón la lluvia, lo cual es una noticia que tiene que alegrar a todos los seres de la tierra.
Especialmente a la gente del campo que la está pasando muy mal con el tema de la sequía.
Y pero viste, Tano, de Buenos Aires es así, 5 días de calor, 1 de lluvia.
Bueno, sí, es verdad.
La verdad.
Pero últimamente creo que pasaron como 10 antes de la lluvia y nos derretimos en el medio. Y y tenemos a M que nos está acompañando.
Hola Tano querido, hola compañeros, hola amigos, hola a todos. Muy buenas tardes y bueno, para adelante. Y bueno, la lluvia calmó un poco el calor, la verdad que sí, era
nos
terrible.
Nos deja respirar un poquito, aunque dicen que viene el calor de vuelta. Como siempre, nuestro querido amigo Miguelito Romano.
Tano, ¿cómo te va? Llegamos mojaditos, pero llegamos.
Pero llegamos, bien a tiempo. La verdad que tenía miedo de llegar tarde, pero...
Ah, se sorprendió a Ricardo que llegáramos
sí,
a tiempo.
La verdad que siempre llegamos y dos, como dice Ricardo.
No sé si tendrá que... lo tratará en su terapia, Ricardo, ese tema. Por ahí, dice, estos no llegan nunca.
Bueno, yo creo que
llegamos
sí.
Bien. O llegamos siempre a las puradas, ¿no? Bueno, hoy es 5 de febrero. ¿Qué pasó hace exactamente 50 años atrás? El 5 de febrero de hace 50 años, la que era presidenta de la República Argentina, Isabelita Martínez de Perón, puso el famoso decreto de el tema de la guerrilla. ¿Cómo era, Claudio?
La aniquilación de la subversión.
La aniquilación de la subversión. Era un poquito para recordarnos de dónde miércoles estamos viniendo y de ahí en adelante la decadencia argentina, ¿no? Hablando de decadencia argentina, qué mal que la está pasando la gente del sur con el desastre de los incendios intencionales.
Por parte de los mapuches, dice.
Y de la RAM.
Sí, el gobernador de Chubut dijo eso.
Exactamente, lo he escuchado que habló... Y le ha puesto también una fichita a un juez por un tema de desalojo de tierras que son del Estado Nacional, que están ocupando.
Le sacaron la cesión que dio Alberto Fernández en su época.
El regalito que hizo Albertito, sí.
25.000 hectáreas eran.
Poquita, ¿no? ¿Qué lo parió?
Y hay gente que labura, que se esfuerza para comprarse su primer terreno.
Y tarda 10 años en pagarlo. Y sigue laburando, levantándose a las 5 de la mañana. Y hay otro que la reciben de arriba. Qué bueno. Es lo poquito que tenemos y lo malo que tenemos. Y hablando de antes, de Alberto Fernández, podemos hablar también de Cristina, que he visto una hermosa carta que le ha generado a Milei. Ahora, pongo en la mesa una pregunta. Cristina es una pseudo abogada, porque en papeles nunca lo vimos. Aportes tampoco hemos visto. También ella misma dijo que era una arquitecta egipcia, ¿se acuerdan?
¿En serio?
Te lo juro. Y ahora es médica, porque mandó a nuestro presidente, lo mandó a un psicólogo, psiquiatra.
A un psiquiatra, dijo, sí.
A un psiquiatra, ¿no? Entonces, ahora es médica también. ¿Qué lo parió? También. Qué estudiosa que es esta mujer.
Multifacética.
¿No? Sí. Yo creo que está medio oxidada la mujer realmente, pero bueno.
O capaz con mucho ego.
No, creo que le tocaron el bolsillo, está con problemas. Está con problemas porque le han tocado el bolsillo. Porque cuando se pone así agresivas porque le tocan el bolsillo. Acordate cuando no le pagaron la jubilación en un momento. Ahora tiene una causa penal por mentir. Vamos a poner en claro a los oyentes. Seguimos hablando del tema de la jubilación, pero acá ella dijo que estaba viviendo... en el sur, en el cual hay una diferencia muy grande de aporte de la jubilación, y ella mintió porque todo el mundo sabemos que vive en Capital Federal, ¿no? Aunque el documento diga otra cosa, vive en Capital Federal.
Aparte, Elías, en el sur es zona franca.
Aparte, en el sur es zona franca.
No, en Calafate. Ella, la dirección actual, siempre la tuvo en Calafate.
Sí.
Después la cambió a la zona franca.
Sí.
Eso no hay que olvidarse.
Es verdad.
Nunca vivió en una zona franca.
Y pero ella siempre habló para los pobres. ¿Vos viste que el discurso kirchnerista siempre fue para los pobres? Pero aparentemente cuando le tocan el bolsillo grita mucho esta mujer.
Bueno, sí, en ese sentido sí, pero
y cuando vos... miente mucho, mintió siempre, ¿no?
Pero aparte, me gusta la lluvia, usted va a estar bajo el agua y yo no. No se olviden de eso también.
O yo tengo techo y los demás no.
Los demás no.
Pero hablamos lo de sin techo.
Exactamente.
Y lo tenemos cautivo.
Exactamente.
Y estamos pagando la causa esa todavía, ¿no? Estamos, seguimos pagando.
Tal cual. Tal cual.
Okay.
Y va a llevar un tiempo terminar esa causa.
Va a ser larga. Miguelito.
¿Cuál causa? Bueno, seguimos pagando la causa Olmos, ¿no? Todavía se acuerdan que la causa que en su momento un particular y se puso a investigar el origen de la deuda externa.
¿Cierto?
Y la verdad que zafaron todos por prescripción, como acaba de... o por absolución, o porque, como en el caso de Cositorto ahora, la Comisión Nacional de Valores dijo que como no había negociado ni con bonos, ni con... que no tenía nada que ver con el mercado de capitales, solo con dinero efectivo y con criptomonedas, entonces que no era competente para sancionar. En ningún momento lo absolvió. No sé cuál es el interés, si alguna persona lo absolvieron. Recordemos que tiene causas por estafa, que la causa estafa ilícita está detenido por eso, no por la Comisión Nacional de Valores, que no tiene ninguna competencia.
Cerebro,
no, y aparte para meter preso a nadie.
Muy buena data la que vos decís, porque la gente lee de que la CNB absolvió de alguna forma a Cositorto y lo primero que te da es bronca leer eso, que decís, pero no, ¿cómo?
Lo que están diciendo, nunca operó con nosotros.
Mira, textualmente,
lo que están diciendo, nunca operó con nosotros.
Me parece bien, ese tipo tiene que estar preso.
Pero que
es
dice,
un Ponzi, vendió cachos de...
Exacto.
De otros planetas vendía.
Pero
es una locura, pobre gente.
Al determinar que no infringió la ley de mercado de capitales, a pesar de que sigue preso por estafa, asociación ilícita, el organismo consideró que ni él ni sus empresas realizaban operaciones con valores negociables, por lo que carecía de competencia para sancionarlo. Sin embargo, esto no le exime de las múltiples causas penales que enfrenta en distintas provincias.
Okay,
a ver, estafa. Lo que dijo la Comisión de Valores, no infringió ninguna de nuestras normas porque solo negociaba con dinero efectivo y cripto, nosotros no tenemos nada que ver en eso.
Claro.
No lo absolvió.
Bueno, igual
lo
cripto se está empezando a tomar por la CNB. Deberían de, no, cuando quieren cobrar sí es parte, cuando no quieren cobrar no es parte. Digo,
la comisión es la comisión.
Digo, cripto es un activo financiero reconocido.
Totalmente, pero este dictamen, que es un dictamen de la Comisión Nacional de Valores que festeja Cositorto, yo estaría muy preocupado, porque sí, lo que dice este dictamen es que su organización no captaron ahorro público ni ofrecieron asesoriamente al mercado de capitales irregularmente, ya que sus actividades, y acá es donde va a tener problemas este chico, se basaban en depósitos de dinero y criptomonedas. ¿Sí? Y ahí va a haber un problema. Yo, el abogado debe decir, no está, le habrá dicho, no está tan bueno esto que te pasó, porque están diciendo que manejabas irregularmente plata en efectivo y criptomonedas.
Lo de Cositorto era un Ponzi, seamos claros.
Exactamente.
Era un Ponzi.
Era un Ponzi.
De acá de China, con otro nombre, que te vendía cacho de luna, lo que sea. Pero era un
cacho
Ponzi.
De luna es extraordinario.
Pero estamos hablando de que millones y millones de dólares se llevó este hombre.
La guita que se
llevó. Y entonces, pues, si ahora parece que quiere ser... Le pidió al presidente que él quiere apoyarlo y quiere ser candidato. Este hombre ya intentó, es de Moreno este hombre.
No sé de dónde.
Este hombre es de Moreno y ya en su juventud, una juventud más cercana, quiso ser intendente de Moreno. Nunca pudo, obviamente, supongo que la gente de Moreno debe saber de qué se trata más que nosotros.
¿Seguro?
Y bueno, y ahora ofreció su fuerza política al señor presidente. No es más, de hecho cuentan que en alguna de las campañas puso $500,000. Y es más, él mismo contó que en la campaña de Mauricio Macri vino el intendente y le dijo que necesitaba 12 millones de pesos en ese momento, y él puso 6, el resto conseguilo.
O sea que Cositorto le puso guita al PRO. Eso.
En su momento, claro. Lo dice él, no es que lo estoy inventando. Está,
lo dice abiertamente.
Lo dice abiertamente, que me pidieron a mí, me puse... Es más, creo que no sale el video de hoy, hubo un video. Ahora, también nos preguntamos cómo... Porque esto también es raro. Se quejan cuando los presos tienen teléfonos de estas... La ministra, ¿cómo se llama? Cabo Rosti, Bullrich, se queja de que ahora quiere hacer una causa de Guatemala, pero parece que este hombre le cae bien y puede hacer videos, es un streamer o no. Uh-huh. ¿Y cómo es? Para unos sí, para unos no. Es muy raro todo lo que pasa, ¿no? Volvemos a...
Bueno, es muy raro todo lo que pasa en la justicia, te diría yo, ¿no?
Muy tremendo lo dispar que funciona la justicia, como... Esto es lo que vengo renegando hace un montón de tiempo.
Fiscalía que funciona y fiscalía que son un desastre.
Y a pesar de que la fiscalía... Mira, tuvo un caso en estos días, donde la feria judicial terminó el viernes pasado, es decir, que hubo lunes, martes, miércoles, tres días, ¿no?
Sí.
Entonces dije, bueno, espero un día que terminan de comentar lo que pasó en las vacaciones, dos días, termino, bueno, voy hoy. No, una causa que tienen... Nunca despacharon desde hace seis meses, algo muy importante, era una extorsión... aparte de staff y demás cuestiones, y me entero que el juez y el secretario están de vacaciones.
¿Cómo? Perdón.
No, porque trabajaron en la feria. Pero a ver, yo entiendo, hay otro fiscal entonces, que de la fiscalía de al lado, que está recargado, subrogando, la alegría que debe tener ese hombre.
Debe estar feliz.
Debe estar feliz, entonces no solo tiene una fiscalía a cargo, sino tiene otra fiscalía a cargo. Tenés que tomártela inmediatamente que termina la feria judicial. Yo creo que lo que tienen que tener es un poco de noción de la realidad, sí, del cargo que ocupan y la función que ocupan. Yo digo, siempre también escuchamos a la policía, por ejemplo, la cantidad de cosas que la policía bonaerense, la de la federal, la que sea, las cosas que se dicen, algunas serán ciertas, pero lo que también tenemos que entender, que la policía no actúa sola. La policía no puede ir a allanar una casa si no encuentra el orden. Y te dicen, y hasta que encuentro el fiscal, que por ahí no sé está dónde, y el secretario tampoco está, y el que te atiende es el tercero o cuarta línea, que tampoco puede encontrarlos. Entonces, ¿qué hace la policía? Entonces, tienen razón en algunas cosas, pero también lo que hay que rever, y sería muy bueno, ya que al señor presidente le gusta tanto Estados Unidos, tomar como los fiscales generales, son cargos selectivos. Uh-huh. Entonces, vos que vivís en un distrito, Pilar, entonces que el fiscal, los fiscales de ahí, que los elija la gente, que los juzgue por tu actuación. ¿Por qué? Porque los vecinos de Pilar, cuando hay un delito en Pilar, ¿quién los investiga? Los fiscales de Pilar. Por Pilar, San Martín, San Isidro, Vicente López, Alonanúa, donde sea.
A cada distrito.
Entonces, y ahí van a poder, porque no se pueden seguir eternizando, y en donde vos ves que siempre hay un vinculito de acá, de allá, del otro lado, que tenés que andar renegando, si lo conoces, te lo cartonea, te lo cajonea, no te lo van, y tenés que ir y enojarte y pelearte. Este caso que te cuento concreto del otro día, apenas me vieron entrar, todos los empleados se escondieron. Y es real. ¿Por qué? Le dio vergüenza. Hace más de seis meses que vengo diciéndole, pasó esto. Yo ahora, por ejemplo, en esa parte donde eran llamadas pidiéndole dinero a una persona a cambio de otra, a cambio de que hiciera algo, justamente de la persona, y se acabó la extorsión. Entonces ese delito se perdió.
Claro.
Y esa persona va a seguir seguramente con su accionar extorsionando a otra persona, y a otra, y a otra, y a otra. Entonces hay un montón de cosas que hay que cambiar. Principio que sienten sus reales, en sus escritorios, frente a sus compus, y hagan lo que tienen que hacer, como lo haces vos, como lo hacemos todos.
Trabajar.
Porque después, como vos le explicás a tu cliente, mira, ya está, mostrá, y tiene, ya lo va a firmar, ya va a venir. Entonces, un excelente trabajo de una fiscalía de Malvinas, realmente trabajaron excelente Malvinas Argentinas, ahora queda ahí hasta que, no sé, hasta que cuando quiera firmar o esperar no sé qué. Viste que muchas veces esperan, las esperas son dulces o tristes, ¿no?
Hay un juez que quiere ser juez de la Suprema Corte que sabe esperar las causas.
Claro. Entonces vos presentás, hay remedios judiciales para eso, que son pedir un pronto despacho, después ir hay reglamentos dentro de la Fiscalía, de la Justicia Nacional. Y entonces estos poquitos así que no se manejan de la forma que tienen que manejarse, enlutan y enlodan a todos los demás, que hay un montón de gente, la mayoría te diría que trabaja bien y muy bien, pero bueno, hay hombres que se ve que o están lentos o se les pasó el momento. Es como un jugador de fútbol hasta qué edad puede jugar bien, uno normal, 32, 35 años, bueno, por ahí fue el mejor, pero yo no creo que si Maradona hoy con 60 años pueda volver a jugar en Boca o en donde sea, ya está, fue a su edad. Y hay un montón de gente que yo no sé, creo también que no se han adaptado a la tecnología actual, creo que también eso es importante, hay un montón de avances incluso en la justicia, la gente que trabaja en mandamientos y todo eso, ya hay algo bus que vos notificás ya por vía electrónica, un montón se puede notificar, sí. Un cambio en la provincia de Buenos Aires que hay ahora, que con ciertos recaudos hasta por WhatsApp poder notificar, sí. Entonces de ahora, con recaudo, seguridad, con autorización del juez, pero ya es como que la gente no se anda escondiendo y sacando la chapa a la casa para que no te notifiquen. Entonces, esto es muy importante, los avances. Pero también habría que avanzar desde el otro lado, de ver cuántas ganas tienen, cuántas ganas quieren, cómo le ponen. Si hay ciertos lugares que están emparentados con la municipalidad, con el intendente, que la municipalidad o la intendencia aporta algo, y entonces ahí hay un conflicto de intereses entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Seguro.
Son cosas que tendríamos que empezar a ver. Y estamos hablando con razón de ser. Mirá, si te cuento todas las cosas que hemos pasado en estos tres días de respecto a la justicia, que los dejamos para más tarde, porque vamos a hablar de la ley de violencia de género también, que es muy importante, creo, ¿no?
Sí.
Lo bien que pienso yo que existe esa ley, pero como el límite ético de algunos colegas hace que pase lo que pase. Sigamos y lo dejamos para después.
Bueno, como ciudadano de a pie, lo que vos estás diciendo, y varios colegas tuyos que hemos charlado un momento, cómo está operando hoy la justicia, digamos, yo diría que Milei no tiene que hablar solamente de la casta política. Acá hay una casta política, hay una casta judicial. Por la manera que operan, que me defrega todo, que como estás diciendo vos recién, hay cambios de figurita, para dar un nombre, entre una fiscalía y el intendente de ese distrito. Entonces está medio complicado el tema. Tendríamos que empezar a hablar un poquito y escarbar un poquito sobre la casta judicial. Vamos a ver si la semana que viene tenemos a alguien de la justicia, de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que nos hable un poquito del tema.
Sí, es la persona que te referís, una persona con mucha experiencia.
Mucha.
De la vieja y nueva guardia, porque hace no mucho que se fue, pero yo creo que también tomó en algún momento la decisión de decir hasta acá llegué.
Sí. Y, sí, es verdad lo que decís.
Y hemos hablado con él y es verdad, hasta yo digo, bueno, ya está, hoy me retiro como se retiraría un jugador de fútbol, cuelgo los botines. Pero hay que ver cuándo lo retiras, porque si no necesariamente te va a retirar, viste, como dicen al fútbol, lo te retira vos o el fútbol te retira.
La pelota te retira. Es verdad eso, es cierto. Ya que hablamos de justicia, podríamos hablar un poquito del tema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que realmente es caótica.
Un caos, la verdad.
De lo que estamos acá, más de la mitad del plantel, decíamos serios, vivimos en la provincia. Y realmente la provincia se ha puesto muy heavy.
¿Gestión Kiss and Love, o no?
Sí. Yo me hago la pregunta, después de más de un año, el otro día le conocí la voz al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Alonso. Que la verdad, para él está todo bien. El problema es que los medios publican siempre el mismo asesinato. Lo dijo él no hace muchos días.
Qué
tipo
vergüenza.
Totalmente fuera de espacio. Y esto te da a creer y te da lugar a pensar si hoy nuestro ministro de Seguridad de la provincia no es cómplice de todo lo que nos está pasando. Porque no puede ser que sean inactivos. Y su jefe, el gobernador Kicillof, es compañero de esta complicidad, porque aquí si no lo vi por televisión el sábado pasado, en una manifestación que tendrá todo su derecho de hacer la manifestación, que realmente creo que le ha hecho muy mal mezclar la política en esto, porque he visto a todos, estaba él, estaba el que nunca trabajó, llamado Máximo, estaba el actual intendente de La Matanza, que creo que tiene un problema.
Espinosa, un problema legal.
Tiene un problemita, Espinosa. Bueno, he visto muchos partidos políticos, que especialmente de izquierda, que se acoplaron, porque solo no pueden juntar dos muchachos, ¿no? Ni dos borrachos juntan ya. Entonces quieren demostrar que tienen fuerza y levantan dos carteles, porque tres no pueden levantar porque no tienen gente, para decir que ellos todavía tienen mucho arraigo dentro de la ciudadanía argentina. Y yo creo que están muy equivocados. Y me parece que la manifestación no tuvo el fin que se buscaba. Aparte, yo me hago una pregunta. Como seres humanos, hay dos tipos de cromosomas. Supuestamente la mujer es XX y los hombres son XY. Yo no conozco XE. Lo dejo ahí. ¿Está claro? Ya puse posición. Yo no conozco XE. Hasta ahora que yo sepa, hay dos tipos de cromosomas nada más. Y siguiendo, hablando, ya que hablábamos de nuestro querido amigo Kisilov, por gracias a los medios se ha logrado anular, escándalo mediante, se suspendió un contrato que había firmado la provincia de Buenos Aires con una empresa por un valor de 4.000 millones de pesos. Y este, el escándalo aparece porque el dueño de esta compañía era el Curiado.
Ah, mira qué interesante.
Es como una cosita así. Y siguiendo hablando de nuestro querido amigo Kicillof, porque Kicillof realmente son muy fáciles de criticar, querido, porque no estás haciendo nada bien. No estás haciendo nada bien. No sé si han escuchado que ha querido porque no puede, ha querido meterle una multa a una compañía aérea, vamos a nombrarla, aunque acá no van a decir de todo, Flybondi, por el tema de suspensión de vuelos. Y le quiere poner una multa de 300 millones de pesos a Flybondi. Ahora, gobernador, usted no tiene ningún puto poder para hacer eso. Porque para eso hay otro ente, que no es la gobernación. Entonces, no siga vendiendo espejitos y colores. Y ya que estamos hablando del tema de aviación, de vuelta salió a hablar el gobernador. Salió a hablar de vuelta porque necesita estar en pantalla, ¿no? Digamos, este hombre no le importa que la gente se muera, que los maten. Que hay una ley que dice que las motos tienen que tener los chalecos con los números de patente y los cascos con número de patente de las motos. Nadie la cumple, la ley está y nadie hace un cazo con esto, y nos siguen robando y nos siguen matando por dos monedas. Pero dejando eso de al lado, estábamos hablando de la aviación. Este muchacho de vuelta insiste con que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere comparar aerolíneas argentinas. Uh-huh. Y le voy a hacer acordar al señor gobernador que él tiene una flota de aviones de la provincia de Buenos Aires. Para ser exacto, 8. 8 aviones que realmente son aviones sanitarios o están dentro del presupuesto para ser aviones sanitarios. Díganme cuánto de los 8 están funcionando. Se los cuento, chicos. 1.
¿Y quiere comprar una aerolínea entera?
Sí. 1.
Solo se le ocurre a Kicillof esa
1
cosa.
Y es un helicóptero sanitario que realmente lo usan para que el traslado de los funcionarios públicos de La Plata.
Me imagino.
¿No? Así estamos, chicos, ya que hablamos seguro, hablemos un poquito de salud. Estamos hablando de aviones sanitarios, ¿sí? Y este hombre, y esta rotura de aviones, no es que se rompieron ayer, ¿eh? Hay aviones que hace 3 años que están en tierra. Porque este hombre nunca le ha puesto presupuesto a eso para que funcione. Digamos, cada mecanismo de un avión tiene ciertos periodos de hora de funcionamiento y uno tiene que hacer el cambio para que el avión esté 100% seguro. Y el último avión que compraron, que fue un Bill Craft, creo que es un B-200, si no me equivoco, sí. Lo compraron en el año 22, un avión usado, que se lo compraron por un pedido que ha hecho el señor Berni. ¿Se acuerda ese que entró en la casa de Nisman a ensuciar todo?
¿Te acordás?
Bueno, para que sepamos de quién diablo estamos hablando. Y compraron este Bill Craft usado. Lo pagaron 7 millones de dólares. Les cuento. ¿Sabe cuánto valía en ese momento ese avión CAF nuevo?
¿Cuánto?
5.5.
¿Quién se habrá quedado con el resto?
Da explicaciones. Usted es el gobernador. Haría falta un poquito de explicaciones. Pero bueno.
Bueno, cuando estuvo en San Martín, él hizo mucho énfasis a fin de año en, bueno, que justamente la provincia, si la nación no se hacía cargo, quería comprar aerolíneas.
Sí, lo está repitiendo hace muy poquito, lo escuché hablar del tema.
Pero ¿por qué no se enfoca en lo que tiene que hacer? Digo, provincia es tierra de nadie.
Es tierra de nadie y no hablemos de salud.
¿Por qué no se enfoca en gestionar en vez de hacer política, ideas locas, YPF, aerolínea? ¿Por qué no se pone a laburar en serio una vez en su
porque
vida?
Porque está muy oxidado el chico. ¿Sabes qué llama oxidado? Yo creo que hay muchos oxidados, no solo él, ¿eh? Hay muchos oxidados. Y yo digo oxidados a la gente que todavía no se aggiornó al siglo XXI. Hay muchos políticos que están oxidados. Uno es la actual nueva médica que tenemos, está oxidada también ella. Pero bueno, es lo que hay y esperemos poder cambiar un poquito toda esta historia. Hablando de cambiar historia, Juanma, Milei dijo el otro día que el primero de enero del 2026 no tenemos más cepo.
Lo dijo. Después de tanto tiempo, de tantas preguntas, todos esperaban una salida del cepo más rápida al principio con el tema de la dolarización, todo. Ahora resulta que dio la primera fecha estimativa de decir, bueno, a partir del 1 de enero del 2026 ya no vamos a tener más cepo. Lo hizo para dar una fecha.
Yo creo lo mismo.
Seamos honestos.
Yo creo lo mismo.
El cepo es un tema que tiene a todos los empresarios atrás preocupados. Es un tema que genera mucho revuelo. Y también lo que dijo es, por si se piensan de que bueno, hasta el 2026 no se vuelve a hablar del cepo, dijo que con ayuda del Fondo Monetario Internacional o de otros entes que le bajen dinero, que se podía acelerar esa salida del cepo. Porque claro, se necesitan dólares para salir del cepo, muchachos.
¿Tú sabes qué? Yo particularmente estoy hablando yo, lo que yo pienso, no me jodan más. No me digan, no me obliguen a decir que el cepo lo saco dentro de 20 días, 60 días. No me jodan más, va a salir cuando sea necesario. Pongo fecha límite y hasta acá no me jodan más. Primero de enero del 26.
Creo que es un poco la idea.
Así es. Vamos a una pausa que me está marcando nuestro operador. hemos vuelto con Seamos Serios. Y hablando de serios un poquito, ¿qué opinás, Juanma, de la quita que hemos hablado desde, creo que de diciembre que venimos hablando, de la tasa de interés, que había que bajarla porque si no estábamos haciendo algo que no iba a explotar en la mano en el futuro?
Fue gracioso porque lo dijimos y al otro día hubo la baja.
Digamos que al otro día tuvo, pero lo veníamos diciendo hacia tres programas, ¿eh?
Sí, sí,
veníamos anticipando que había que bajar. Chicos, bájenlo que se va a poner cada vez más heavy.
Muchachos, todo esto se convierte en deuda.
Exactamente. Pero, ¿por qué pensás que fue el 3%, 3 puntos la caída de la tasa de interés?
Porque fue un tanteo.
A ver cómo reaccionaba el mercado.
Fue a ver qué pasaba con el paralelo, con el MEP.
El paralelo hoy, por ejemplo, sigue estando igual. El MEP ahí un poquito arriba.
El MEP está convergiendo al paralelo. Sí. Cosa de que durante todo este tiempo que venía pasando, bajaba en el MEP y el paralelo convergía al MEP. Y ahora se está dando a la inversa. Está subiendo, el paralelo se mantuvo, el blue, el billete, se mantuvo.
Sí.
Y está subiendo
al contrario, yo diría que bajó un 2%.
Interesante lo que está pasando.
Estoy hablando de fines de enero, ¿no?
Fue un tanteo a ver cómo reaccionaba el mercado, una quita de 3 puntos. Veremos. Se dice que el techo que está buscando el gobierno con el dólar es 1190. Y si vos mirás, hoy en día, en cuanto está el MEP, 1190, están en el tope del techo que ellos buscan en el dólar. Y bueno, justamente no van a seguir bajando la tasa si están en el techo, no, que no quieren que suba más, lo quieren mantener pisado ahí. Entonces, bueno, para mí ese es el motivo principal por el cual fueron más conservadores. Está bien que todo eso se termina transformando en deuda, porque a ver,
siempre es deuda.
Es deuda, es un privado que coloca sus depósitos, se los coloca al tesoro, el tesoro es en deuda.
Ajá.
¿Y de quién es el tesoro? ¿Quiénes aportan al tesoro? Los contribuyentes.
Haciendo hincapié a lo que estás hablando, hagamos memoria que hace muy poquito salió una sentencia del default del 2001 que quedó colgado, y hay una sentencia en los tribunales de Nueva York por 360 millones de dólares por el default que no lo pagaron.
Sí, sí, esta situación igual es mucho...
24 años, chicos.
Esta situación es mucho más controlada, equipo técnico. Yo les doy un voto de confianza en lo que están haciendo, pero sí es verdad que la tasa sigue estando muy alta para vos forzar un crawling peg del 1%. El dólar futuro, para los que negocian con eso, especialmente los que se cubren, los que necesitan de hacer cobertura, valida el 1% de crawling peg hasta cierto punto. Ya si comenzás fin de este año, si ves los contratos futuros, ya no siguen tanto el crawling del 1%. Ahora con lo del cepo se estiró, se calmó un poco más, y el mercado valida un poco eso. Pero bueno, la verdad que sí, que deberían, si quieren ser consistentes, deberían de seguir bajando la tasa y deberían de aflojar un poco y que el mercado siga valiendo como hizo en su momento. Siempre y cuando vos exportes más de lo que importes, te van a seguir entrando dólares. Un apoyo del FMI vendría demasiado bien, que den novedades de lo que están armando, al menos, para dejar un poco tranquilos, porque si no, no sé qué estás negociando con el Fondo Monetario Internacional. No, ahora me saliste a decir lo del cepo del 2026 después de un año ya que llevamos de incógnita de qué va a pasar con el cepo. La inflación está bajando. Eso está bueno, es verdad, la inflación baja. Pero vos me habías dicho de que a medida que iba bajando la inflación, que ibas a bajar impuestos, que ibas a hacer otras cosas. No, la verdad que no lo estamos.
No lo estamos viendo mucho todavía.
Así que estaría bueno seguir ese camino un poco más profesional, de seguir con las comunicaciones y empezar a tener novedades en todo lo que es la materia económica, que hace tiempo sentimos como que está medio pausado, ¿no?
Está bastante pausado, eso es verdad. ¿Qué quieres decir, Miguel?
¿Qué preguntarle al pollo acá? ¿A dónde baja la inflación?
Está bajando, son índices medidos.
No, te pregunto. La nafta sube todos los días. El 12 subió el otro día. La luz, bueno, ahora fueron para atrás, pero yo me acuerdo.
No, para.
Yo pagaba de agua a principio de este año, del año pasado, 8.000 pesos. Hoy pago 60.000 pesos. Con lo cual, tengo un componente impositivo que es fijo, pero que a más cara la cuenta, más plata se lleva el Estado.
El fisco, sí.
Entonces, vos, decime por favor algo, decime que haya bajado la inflación, por favor, decime la verdad. Costaba 10.000 y ahora cuesta 9.900, aunque sea. ¿Vos viste cuánto vale un kilo de limón?
Si ¿sabés? Vos sacás,
¿tenés idea?
Si vos sacás
90 pesos vale en Tucumán.
No, no, bueno, no, ¿cuánto es lo están los negros?
Es cierto, ¿cuánto? Está, no te estoy mintiendo.
4.000 pesos está. ¿Cuánto? Más o menos el kilo de limón.
4.800 pesos.
Es chileno lo
pero,
que
pero Miguel, yo
egipcio. Miguel trajo egipcio
sí,
el otro
ya
día.
Sé, ya sé.
Yo te voy a decir algo, Miguel. Que vos saques el pie del acelerador no significa que no sigas para adelante.
Pero tanto.
A ver, antes, aparte, vos, digo, vos me estás comparando con una situación en la cual vos tenías la factura subsidiada.
Y entonces, tanto de si te subsidian el 50%. Digamos, de 7 se pudo vivir a 14, a 20. ¿Cómo llega a 60 con la inflación? No hay inflación.
Si llegamos a pagar el 12% del valor de costo.
No sé.
En un momento llegamos a pagar el 12% de energía, estoy hablando gas y luz, el 12% de valor costo.
Mira,
costo, sin distribución, costo.
Pues esto es una tarea para vos, para el hogar. Revisar la ley de privatizaciones, aquella de Carlos Saúl.
De Dromi, la que ha hecho Dromi.
Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Y fíjate que el tema del que suba o no suba el combustible, que pues, si bajó el barril en el mundo, ¿por qué no baja? Te refiero a aquella ley y ahí tenés toda la explicación. Ley que no derogó ningún congreso, ningún decreto de nadie, siempre quedó igualita. Y si vos encontrás el origen de por qué no baja el combustible, está, y las tarifas, todo, seguimos anclados a aquella ley de privatización de Carlos Saúl I. Entonces, lo que tendríamos que rever es de verdad ciertas leyes. No, que sí, a ver, siga, seguimos con cuestiones antiguas. Es más, cuando Milei dice, me corto una mano, me corto un brazo antes de aumentar un impuesto, me doy cuenta que ha escuchado y le he visto muchos videos del general Perón, porque allá en el por el 48 hay un video, un discurso de él que antes de subir un puerto me corto la mano. Entonces, siempre a repetir viejas fórmulas que seguramente son histriónicas.
Dos momentos distintos.
Y dos momentos distintos.
Dos momentos de situación.
Que fue más o menos la misma época que empieza a funcionar la OMS.
Pero a ver, igual el análisis que vos hiciste de los servicios está bien. La realidad es de que el INDEC, cuando te mide el IPC, también te mide todo lo que son bienes, te mide. Es una canasta lo que te está midiendo. Y es verdad que está bajando la inflación. Y hay que reconocérselo a Milei. Está bajando
pero
la inflación.
¿Qué pones en la. ¿Qué pones en la canasta? ¿Un whisky de etiqueta verde? ¿Un champán?
No, la canasta es siempre la misma. Es canasta de bienes y servicios que son esenciales para el consumo. No te van a poner un whisky.
No, créeme que está.
No lo sé.
Entonces, no, hay cosas que también, pero no podés decir la gente. No, y no te voy a hablar de los índices de pobreza, porque ya sabemos. Ahora en época eleccionaria ahora va a ser lindo o todo malo, depende de lo que le digas. La única verdad es la realidad. Frases presocráticas si existen o socráticas. Entonces, cuando vos decís que la realidad no es lo que está pasando, la realidad es que seguirnos peleando entre todos, sobre todo, a ver, más allá de lo que uno piensa, uno quiere que le vaya bien a este presidente, como dijo Scaloni el otro día. ¿Por qué? Porque hoy es nuestro presidente, lo hayamos votado o no lo hayamos votado. Pero también en ese sentido tenemos derecho a pedir un montón de cosas.
Hacéselo acordar a la izquierda del kirchnerismo esto. Sería bueno, ¿eh? Especialmente hacérselo acordar a un gobernador.
Sí, pero cuando vos ves, a ver, perdón que siempre vuelva a la justicia, ¿no? Pero cuando vos ves lo que pasa con el fallo Levinas que sale la corte, a ver, eso está todo orientado con nombre y apellido a alguien que debe mucho dinero por el Correo Argentino. Entonces, cuando vos decís, no, los juzgados nacionales, los juzgados nacionales de primera instancia, cámaras nacionales que estaban con asiento en lo que es ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos que su máxima instancia era la Corte. Ahora la Corte dice, no, vayan al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Una locura. Es algo que no tiene sentido, no tiene asidero, pero sí tiene nombre y apellido.
Totalmente de acuerdo. Hablando que no tiene asidero, ahora se está discutiendo el tema de las PASO, lo están discutiendo en este momento, creo, en el Congreso.
Exactamente.
Ahora, mi pregunta viene, ¿por qué tenemos que suspenderla y no la tenemos que sacar?
Igual yo creo, me parece que es una manera elegante, una salida elegante, me parece.
como la, ¿viste los impuestos que se ponen y se quedan para siempre? Uh-huh. Creo que la PASO pasaría algo parecido. Se suspende ahora y después ya se suspende.
Como el famoso impuesto al cheque.
Claro, ¿no? Claro, por un rato.
O la suba del IVA.
Yo creo que para mí es la misma lógica.
La IVA del,
claro,
del 18 al 21, sacando ingresos brutos. Ahora tenemos el 21 y tenemos ingresos brutos. Y hay provincias, por ejemplo, Santa Fe, que ingreso bruto lo llegó a llevar al 9% del sistema financiero.
Siempre se dejan la puerta trasera.
9% ingreso bruto. La verdad, chicos, no los entiendo. Están administrando la plata de los ciudadanos. No los entiendo, chicos. No los entiendo. La verdad que no los entiendo.
Elías, ¿Kicillof aumentó de nuevo los ingresos brutos?
No, Kicillof aumentó los ingresos brutos al tema bancario, el tema financiero.
Financiero.
Pero lo que ha hecho Puyaro, ¿es el santafesino?
Sí.
Lo que ha hecho Puyaro, llevarlo del 5 al 9.
Es una locura.
Pero, flaco, no te entiendo. Y después invita al Congreso a trasladarse no sé dónde, en lugar de usar el Congreso de Santa Fe, para ser federal. Uh-huh. Flaco, ¿qué carajo estamos? Estás movilizando a todo el mundo, generando gastos al pedo. No los entiendo los gobernadores, no los entiendo. Que me disculpen, pero no los entiendo. La verdad que, bueno. Vos que hablabas del fondo. Mucha gente habla mal del fondo. Yo primero te digo mi opinión. Antes de ser un banco, el fondo para mí es un centro burocrático, porque todo el mundo está cuidándose la colita para que no lo echen, porque tiene sueldos muy interesantes. Uh-huh. Si no, me remito, ¿cómo le han entregado dinero a un ministro de Economía abogado, Sergio Tomás Massa, que no hacía nada, no cumplía ninguna normativa de lo que el fondo pedía y le estaban bajando dinero?
Lo cambiaron al que gestionaba esa situación.
Lo echaron, no, perdón, lo echaron, pero sí, lo echaron tarde, te diría, ¿no? Porque podía haber sido el dolor más, un poquito más.
Para mí también me parece que en el fondo el caso argentino y todo lo que lo rodea es como un fierro caliente que nadie quiere agarrar, porque los últimos que trabajaron el tema también, creo que, me acuerdo si Lipton también había estado en la época de Macri, todos los volaron, entonces.
Sí, pero fíjate algo. ¿Por qué estamos hablando que estaba diciendo recién, Targa decía que la inflación bajaba, que estoy totalmente de acuerdo? Porque Milei tiene un ancla que es el superávit fiscal.
Y financiero.
Y financiero. Tiene un ancla gigante para todos los portaaviones que andan en el mundo. Pero no lo entiende nadie esto. Pero bueno, es lo poquito que estamos teniendo. Podemos hablar un poquito, y ya me están haciendo señas de vuelta. Quería hacer una acotación. ¿Cuándo el Congreso se va a reunir para estar haciendo verdaderamente una reforma laboral? Y me remito a algo. Bridgestone hace unos días comunica, paro por medio, que va a empezar a dejar de producir en la Argentina y va a importar las cubiertas. Uh-huh. Pirelli, la otra fábrica extranjera que tenemos aquí de cubiertas, está mirando la postura de Bridgestone para hacer algo similar. Quiere decir que la única fábrica de cubiertas que nos va a quedar va a ser FATE, y espero que siga siendo FATE.
Claro.
Porque si no, vamos a tener que poner rulemanes, no sé qué vamos a tener que hacer poner los autos. Y yo creo que esto es parte. Ah, perdón. Y hay una automotriz que es Nissan, que también tiene despelotes.
Bastantes.
Muchos. Que está mirando con muy buenos ojos irse del país. Le aclaro que Nissan tiene un convenio con Renault, usa la planta de San Isabel de Córdoba. Un convenio que se termina fin de año de este año. En diciembre de este año se termina el acuerdo que hay Renault con Nissan a nivel mundial. Así que otra automotriz que se nos va, y ahí sí le diría al gobierno nacional, ¿por qué no miramos qué hizo Brasil para que todas las compañías elijan a Brasil, no a nosotros? No, algo está haciendo Brasil bien que nosotros estuvimos haciendo mal y seguimos haciendo mal.
Tema laboral.
Tema, creo, para mí es un tema laboral. Para
es
mí.
Que la expectativa con el tiempo se diluye. Uh-huh. Generaste expectativas de reforma laboral, de cambio en serio, de fondo. ¿Ficha limpia es más importante que una reforma laboral?
Para mí no.
Y el tiempo va pasando a poco.
¿Y de qué se está hablando hoy?
De ficha limpia.
Y bueno.
Y por otro lado tenés a los intendentes que están buscando es suspender la ley de, para poder ser reelectos nuevamente. Y fíjate que no piensan en la gente.
Pero vos pensás esto, ¿para qué querrías cambiar una ley laboral que nadie respeta? Ahora tenemos, ¿cómo se llama? La Granja Tres Arroyos, que está cerrando, que está echando sí. gente como otra. Hay un paso previo a todo eso, que es el procedimiento preventivo de crisis.
¿Sí?
Y la verdad es que se lo pasan por allá, y ninguno lo está haciendo.
Sancor está entrando en eso también.
Sancor ya derecho se presentó en convocatoria de acreedores.
Tenés razón, perdón. Sí.
La otra grande, Los Grobos.
Fue una equivocación de ellos en compra de fertilizantes a $12, que hoy vale 4, y lo compramos por una ventana de masa.
Es que hoy es un buen negocio presentarse en convocatoria de acreedores. A ver, las siempre, cosas tienen que hacer así.
Siempre.
Pero ahora mucho más. Con la inflación que acá nos cuenta Juan, que es baja. Entonces vos ahora, a ver, ¿cómo es? Te presentás en convocatoria cuando tenés deuda. Esa deuda, después haces un acuerdo, resumiendo mucho, en donde vos haces una propuesta y te la aprueban. Si vos tenés los dos tercios y te la aprueban, listo, chau. Esa propuesta, pues, o sea, te la pago a 10 años en cuota de 5 pesos y te la aprueban. Todos sabemos también que una convocatoria de acreedores no se hace de un día para el otro y hay créditos que vienen del aire, bueno, y que suman a tu masa votando a favor de tu convocatoria de acreedores. Con lo cual queda mucha gente afuera y es un buen negocio. Imagínate pagar ¿a cuánto va a estar la inflación más o menos este año?
Calcular. 1,5, 2.
Anual.
Como mucho.
Mensual.
Mensual.
1,5, 15, con un 20%. Imagínate pagar una deuda en pesos, como mucho ofreciendo. Primero va a haber una quita y después como mucho con un 20%. Es mejor negocio presentarte en convocatoria de acreedores con lo que va a tardar. Fíjate el Correo Argentino, la deuda de
abismal que hay ahí.
De Mauricio, que no vamos a saber nunca qué va a pasar. Abismal. Y es un, yo creo que es una espada de Damocles que tiene en su cabeza y cada gobierno la utiliza sobre el expresidente, uh-huh. este, el anterior y el que vendrá. Uh-huh. Y entonces es un negocio las convocatorias de acreedores. Queda un montón de gente en la calle, acreedores que no les pagan, empleados que no les pagan, proveedores de todo tipo, quedan tipo. Y bueno, y esa empresa sigue funcionando, obviamente, porque no está desapoderada de sus bienes. Uh-huh. Y finalmente, si llega a llegar a la quiebra, que nunca pasa, será otro problema. Pero bueno, entonces entendamos que todo esto es un gran negocio en la convocatoria de acreedores, que no es que les pasó lo que les pasó.
Bueno, tuvimos una clase magistral acá de nuestro doctor.
Qué bueno tenerlo a Miguelito acá.
Sí, si no tuviéramos a Miguelito estaríamos en graves problemas. Chicos, ¿qué creen ustedes del tema de la ficha limpia que se está discutiendo ahora, que vos lo pusiste en tema vos reciente, Juan Manuel?
Se consiguió el dictamen para el proyecto que presentó La Libertad Avanza, si no me equivoco.
Y hay dos dictámenes también de minoría. El Unión por la Patria consiguió 26 rúbricas y el gobierno consiguió 30 rúbricas. Es decir, 30 diputados votaron por el dictamen de mayoría, que es el que presentó La Libertad Avanza, y 26 lo hicieron por Unión por la Patria.
¿Qué diferencia hay con la que presentó La Libertad Avanza?
Perdón,
de Libertad Avanza a Unión por la Patria.
El proyecto todavía, la verdad, no lo terminé de ver.
¿Qué es, con Cristina o sin Cristina?
No, yo creo que ficha limpia, todos nos acordamos que fue una suerte de encuesta que se hizo allá lejos y hace tiempo. Néstor Kirchner propuso las PASO porque...
Quería saber dónde estaba parado.
Claro, porque las encuestadoras se ve que no le gustaba, no le parecían fiables, jugaban por un lado. Pues más o menos lo que pasa ahora, yo uh-huh. supongo que las encuestas de verdad solo las deben saber los candidatos reales. Uh-huh. Y nosotros no sé si nos vamos a enterar alguna vez de lo que pasa en serio. Lo que sí que es un gastadero de dinero, una pérdida de tiempo... Pero bueno, que no existían, ¿no? No existían antes, se puede seguir votando. Yo soy de lo que creo, que los partidos deben limitar...
Que limiten ellos, que gasten ellos, que movilicen ellos.
Que hagan sus propias elecciones, si elijan sus candidatos.
Siempre fue así.
Tienen cartas orgánicas.
Antes de Néstor Kirchner, siempre fue así.
Pero no tenía...
Los peronistas creo que tuvieron una sola interna. Que yo tenga uso de razón.
Y si recordamos, intentaron un boleta electrónica. Sí. Que yo me acuerdo que eran unos cajeritos puestos en un camión.
Me había olvidado, sí.
Y me acuerdo que en donde yo estaba en ese momento, Y me acuerdo que el que ganó, ganó como con el 98%.
Estuvo parejo.
Una locura, no puede ser esto. Y bueno, entonces, bueno, ahí se acabó, se fue el camioncito, se llevó las maquinitas y eso fue una primera experiencia hace mucho tiempo. Pero sí, ahora, bueno, pero acordate también, ¿cuándo, cómo era esa elección también? Que se votaba con boleta uno, con la maquinita otro.
Eso fue acá en Capital. Sí,
le
en Capital.
Costó a la reta, Capital, yo creo, la elección también.
Ah, me parece que es un despelote sin igual, que no tiene ningún sentido.
Sí, no, bueno, sé, lo que tiene sentido es que, sí, a ver, el BJ tiene que elegir sus candidatos. La UCR, el suyo, la libertad, la
izquierda, a lo sumo suyo, que el Estado Nacional, o sea, audite, esté como ahí, como
eso,
auditor.
Eso sería bárbaro.
Pero, es que bien, pero bueno, que cada partido, cada espacio elija sus candidatos por las secciones, lo más normal
es
del
que
mundo.
No creo que tengamos nosotros ganas de votar en la elección de la UCR.
Y no,
si no estaríamos afiliados allí.
Exactamente.
No, yo con los boinas no, querido, no. Nos está haciendo una gran seña nuestro querido amigo Ricardo. Es todo tuyo, Ricardo. Thank you.